Blog Talk Radio.
And welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo, Carolina Amor desde Estados Unidos, con temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Carolina Amor empezó a leer el tarot cuando tenía 11 años. Este se convirtió en una puerta para que se conectara con sus guías y recibiera mensajes para ayudar a la gente en sus viajes personales. Estudió astrología y otras herramientas de adivinación como runas, oráculos, péndulo y más. Algunos de sus maestros incluyen, pero no se limitan, a Sonia Choquette, Doreen Virtue, John Holland, John Edward, Carmel Joel Baird y más. Carolina Amor siempre está buscando maneras de continuar desarrollando sus habilidades y ama conectarse con otros maestros y psíquicos. Su propósito de vida es ser un faro de luz, guiando a aquellos que están perdidos en la oscuridad y necesitan una salida. Ella lo hace ofreciendo lecturas y enseñando clases donde ayuda a sus estudiantes a desarrollar su propia bolsa de herramientas psíquicas para que puedan usar diferentes estrategias cuando se enfrentan a situaciones y confíen en su propia brújula interior. Carolina Amor también es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Hola a todos, muchas gracias por tenerme aquí en Paganos del Mundo. Estoy contenta de venir a ofrecerles estos segmentos porque cuando empecé mi camino, en el camino de la diosa, hace bastantes años, una de las cosas que empecé a conectar con era el triple aspecto de la diosa y cómo trabajar con cada uno de estos aspectos en particular y qué cada aspecto nos ofrece. En este camino se enfoca solamente en la parte de la divinidad femenina. Yo sé que hay muchas personas que también utilizan la femenidad y la parte masculina también. En la hermandad de Isis se trabajan los dos aspectos, pero en mi camino me he dedicado mucho más al aspecto femenino de la divinidad. Y por eso aquí vengo a ofrecerles un poco de información y cómo conectar con cada aspecto, cómo usarlos en nuestra magia, cómo usarlos en nuestra vida cotidiana y quizás cómo invocarlos cuando necesitamos esos tipos de herramientas necesarias cuando estamos trabajando en nuestro camino espiritual. Para comenzar, empezamos con el aspecto de la Virgen. Y la Virgen es un aspecto, o el aspecto de la doncella también se le dice, pero se ha ganado el nombre de Virgen y no es Virgen en el aspecto católico. O sea, el aspecto de la diosa Virgen es un aspecto de una diosa libre, independiente, contenida en sí misma, no necesita una pareja para ser. Y creo que eso se distorsionó un poco cuando entramos en otros tipos de religiones y espiritualidad, pero ese es el tipo de Virgen que hablamos cuando hablamos de este aspecto y lo nombramos por sí. El aspecto de la doncella, de la Virgen, es un aspecto muy joven, muy aventurero. Es un aspecto que invocamos cuando necesitamos salir de nuestra zona de confort, salir de nuestros miedos o de nuestra cajita donde vivimos y enfrentar cosas nuevas. Entonces la invocamos a ella para que nos dé esa fuerza de sentir que podemos con eso y podemos solos con eso. La estación donde pues, cada uno de estos aspectos tiene una estación, tiene una luna, tiene un aspecto, un color, y vamos a ir comentando un poco, pero el de la doncella, justamente la estación es la estación de primavera, porque la doncella es la que florece, es la que comienza y está como abriéndose al mundo. Entonces, cuando vemos este aspecto, lo vemos desde esa primavera, que puede ser una primavera donde trabajemos durante esa estación con este aspecto en particular, o puede ser que necesitemos florecer en algún tipo de proyecto y podamos invocar nuevamente este aspecto de la doncella. si no lo vemos desde la parte de las estaciones, lo podemos ver desde el punto de las lunas. Y la noche ya es la que trabaja durante la luna nueva, o la luna nueva que se va moviendo al cuarto creciente, porque nuevamente está ese aspecto de crecer, de abrirnos, de explorar. Entonces esos son los aspectos que trabajaríamos. Así que si estamos haciendo un ritual durante la luna nueva, podemos invocar el aspecto a la doncella. El color de la doncella es el color blanco. Y blanco a veces se ilumina como pureza, pero también es un aspecto o es un color que incluye todos los colores, ¿no? O sea, uno puede utilizar el blanco cuando está haciendo magia y utiliza una vela blanca y le pone la intención y puede poner cualquier intención que quiera. Entonces, cuando vemos este aspecto en la doncella, vemos este aspecto de decir, tiene un abanico de oportunidades y como puede abrirse en cualquier oportunidad que ella quiera, entonces puede utilizar este aspecto de blanco del genial para poder enfocar la magia en el aspecto que quiera comenzar, sea tanto en un aspecto laboral o espiritual o de relaciones o lo que uno esté tratando de trabajar. Pero bueno, por eso viene este aspecto de tener el color blanco para la doncella. Cuando vemos a la doncella, cada aspecto también tiene buenos atributos y quizás atributos que son un poco más desafiantes. A mí no me gusta decir que hay atributos negativos, sino que me gusta decir más que es un desafío que nos enfrentamos. Entonces, cuando miramos los atributos positivos o los atributos buenos de la doncella, ella nos permite ser espontáneos. Cuando necesitamos utilizar nuestra imaginación o nuevamente tener la valentía para quizás hacer algo que no hemos hecho nunca y que no nos animamos, invocamos este aspecto. También es como un aspecto más juguetón, más libre, más como que fluye con la corriente. Es muy fuerte, es muy independiente y también, como dije al principio, es completa en sí misma. Entonces, en esos momentos que estamos trabajando un proyecto solo, ¿sí?, y quizás nos da miedo porque nos sentimos que no tenemos demasiado apoyo, este es un buen aspecto para realmente invocar o empezar a vivir desde adentro de nosotros mismos. Cuando el aspecto este se torna un poco más desafiante o quizás se va para el lado de lo no muy positivo, vemos que a veces la doncella puede ser este tipo de personalidad que no se compromete, que le falla a la palabra, que a veces es un poco toma la cuestión, la actitud de víctima también. Puede ser que sea como descuidada, a veces como súper emocional, como esas personas que viven del drama. Pero bueno, lo vemos también, y cuando vemos el aspecto de la doncella, si lo vemos en una parte de edades biológicas, que no es que uno tenga que tener esta edad para estar en la doncella, pero se caracteriza el aspecto en este tipo de cuadrante biológico, vemos que es una persona, una chica de 12, 13 años y quizás hasta diría que en este momento serían como unos 30. En el pasado quizás la doncella iba desde los 12, 13 a los 22, 23, que ya uno pensaba que la persona estaba lista para ser madre y pasar al otro aspecto, ¿no? Pero a medida que vamos evolucionando, vemos que los aspectos se van alargando, la vida se va alargando, el continuo se va alargando. Entonces, vemos que este aspecto de doncella muchas veces se puede transformar hasta los 30 años, donde después podemos pasar al próximo aspecto que hablaremos después. Pero cuando vemos este tipo de edad, también vemos la parte de la adolescencia y quizás este tipo de cosas que vemos como aspectos más desafiantes de la doncella son los aspectos que las chicas que están en esa edad a veces sufren, ¿no? La necesidad de agradarle a todos, la necesidad de ser quizás centro de atención. el drama y las emociones que pasan cuando uno es adolescente y que quizás cuando los mira hacia atrás dice, oh, ¿cómo me pude enganchar con este tipo de drama? Pero bueno, esos son los aspectos, entonces hay que tener un balance muy bueno para poder utilizar los atributos positivos y tratar de movernos fuera de los atributos desafiantes. Y como dije al principio, uno de los atributos desafiantes que vemos con la doncella es la actitud de víctima, y esta es una actitud que muchas veces vemos en mucha gente que no toma responsabilidad de sus acciones. Entonces, cuando vemos ese aspecto de víctima, aunque la persona quizás sea una persona mayor o que esté quizás pasado el momento de la doncella, podemos identificar que quizás el problema que esta persona tiene es una doncella mal afectada, en cierta forma. Pero bueno, esos son los atributos. Así que si estamos empezando a buscar qué tipo de magia trabajar, ese es el tipo de magia que queremos trabajar. Uno de comienzo, o sea, de movilizarnos hacia una zona fuera de nuestra zona de confort, que es algo que nos produce miedo, que nos produce ansiedad. Podemos trabajar ese tipo de magia donde necesitamos tener la valentía para comenzar y para poder darle forma a ese proyecto. Cuando empezamos a ver qué tipo de diosas podemos invocar, porque cada uno de los aspectos tiene distintas diosas en las distintas mitologías, uno de los de las mitologías más conocidas es la de Coré y Perséfone. Okay, y esta es la historia de que Coré era esta doncella linda y con las flores la primavera, y después es atraída por Hades al inframundo, y ahí es donde se transforma en Perséfone, que es quizás un aspecto de una diosa más oscura, pero igualmente ahí también ganó su libertad y se independizó de su madre, porque cuando tenemos o vemos la historia de Coré, hay una situación muy fuerte con la madre, con Demeter, que no la quiere dejar ir. Entonces ahí tenemos uno de los aspectos de la diosa doncella. Otra de las doncellas con las cuales me encanta trabajar, y es una de diosas de mis canciones con los que trabajo, es la diosa Diana en la parte romana, o Artemisa en la parte griega. Y esta es la diosa cazadora, la que es independiente, la que se pone un enfoque y va hacia adelante con ese enfoque. Entonces ahí es donde vemos quizás si necesitamos irnos a la aventura, me parece que podemos invocar a Diana justamente. También tenemos otros aspectos en otras tradiciones, y podríamos ver como una Atenea en la parte griega, que esa es más independiente, pero se le invoca quizás cuando estamos trabajando con proyectos que son más intelectuales, quizás tratando de expandir la parte del intelecto, porque es una diosa muy sabia, por más allá de que sea una diosa doncella. Después, si vemos la parte celta, nos conectaríamos con una Blodiawed, que es una de esas diosas celtas que tiene la energía de la doncella. Y si vemos la parte egipcia, que también es otro de los tipos de canciones que son muy afines conmigo, realmente diría que es una Bastet por la parte juguetona. Y después tenemos a Maat, que es la diosa de la que pesa el corazón con la pluma y define. Y la elijo a esa porque es una diosa muy independiente, muy fuerte en sí misma, y por eso la veo que si tuviera que invocar un aspecto de doncella en la parte egipcia, la invocaría a ella también. Después, si vamos un poco a la parte hindú, vemos a la diosa Maya, y esa es la diosa de las ilusiones, es la diosa de la creatividad en cierta forma, pero también tiene ese doble aspecto de atributo positivo, de ser espontánea, creativa, imaginativa, vive en los sueños, pero también tiene el aspecto positivo, el aspecto más desafiante, que es un aspecto donde se ve la ilusión cuando no es muy positiva, y quizás que lleva al autoengaño o a exigirse más de lo que uno puede. Entonces tenemos que tener cuidado cuando invocamos esas diosas, porque queremos tratar de trabajar los aspectos más positivos. Cuando vemos la última cosa que voy a mencionar sobre este aspecto, es que cuando hablábamos de la parte biológica, justamente de las edades, este aspecto de la doncella se asocia mucho con el aspecto que se terminaría con el retorno de Saturno, que ocurre usualmente a los 28, de 28 a 30 años. Y cuando este retorno de Saturno, en la parte astrológica, sucede, es cuando uno realmente hace esa separación de los padres biológicos, de la imagen que uno proyecta basada por la sociedad, a tener la imagen en sí mismo, en tener ser autocontenido y saber que esta es la imagen que queremos proyectar y cortar un poco los cordones con esta sociedad y con estos padrones familiares. Entonces, cuando vemos eso, esto es lo que concluiría este aspecto de la doncella, que nos permite cortar con ese tipo de conexiones y después pasar quizás a crear nuestra propia realidad desde el aspecto de madre. Y con esto los dejo, nos vamos una pausa y cuando volvemos hablaremos del aspecto de la madre.
The king beneath the mountain, see the star against the black. You really haven't any choice, and there's no turning back. Persephone, some say she led him on a chase through field and wood. Some say he ran her to ground. But when beauty is your weapon, and you burn like the sun, you draw the winter to you. There's just one way this tale can run. Persephone, run. Persephone, choose who the dying rose above. Will you take this darkling heart into your own to love, Persephone? Some say she bleeds ice and white rose. Some say she flows crimson red. One season in the year to taste the flowers bloom, then all the world would think that she's returning to her doom. But she and her captor love a king. They know that it's not true. Persephone, run. Persephone, choose who. Of beauty in the grave, or the dying rose above, will you take his darkling heart into your own to love, Persephone? Some say her father did bargain. Some say her mother did grieve. She may have lost a life, but how she gained a crown to rule each dying breath, to lay each body down, to deliver every soul to the wheel that still goes round for Stephanie. Run, Stephanie. Choose who you will be. Are you the beauty in the grave, or the dying rose above? Will you take his darkling heart and play your own to love? Are you the beauty in the grave, or the dying rose above? Will you take his darkling heart into your arms to love? Persephone, run.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Hola a todos nuevamente. Bueno, aquí volvemos con otro aspecto del triple aspecto de la diosa. Y ahora vamos a trabajar con el aspecto de la diosa madre. Este es uno de los aspectos que es más conocido y creo que más aceptado por todo tipo de espiritualidad y religión. Este es el aspecto que se ha mantenido vivo, mientras que la doncella quizás ha sido eliminada en cierta forma y la mujer sabia también. El aspecto de la madre está muy presente porque creo que es el aspecto que la sociedad quiere que la mujer cubra. Y esta es una parte muy patriarcal, pero cuando se le dio el rol a la mujer, el aspecto de madre fue el aspecto que ganó en cierta forma, entonces este es un aspecto muy popular. Cuando vemos este aspecto y queremos trabajar con él, no es solamente un aspecto que trabajemos desde el punto de la madre biológica, quizás porque hay muchas mujeres que el día de hoy deciden no ser madres biológicas, y eso está muy bien, pero pueden ser madres de proyecto, madres de crear un libro, madres en otros aspectos. Entonces quizás es un poco abrir la mente de que el aspecto de la madre no es solamente una parte biológica de tener hijos, sino que nuestros proyectos pueden ser nuestros hijos también. Entonces cuando trabajamos con este aspecto, trabajamos desde un aspecto que hay mucha fertilidad, que hay como un campo abierto para poder crear. Este aspecto es un aspecto que se rige por el fuego, por la pasión, por la llama que nos guía en cierta forma. Y es un aspecto muy nutricio y un aspecto donde damos desde el corazón y damos desde nuestra energía. Entonces, cuando vemos que tenemos que trabajar con algo que le tenemos que dar forma y creación, y quizás como hablábamos en el segmento anterior, tenemos el principio o el comienzo en un aspecto de doncella, pero la madre es la que lo lleva a cargo o la que le da forma y lo crea. Entonces, cuando vemos qué tipo de estación estamos trabajando con el aspecto de la madre, es la estación del verano, porque en el verano es donde podemos traer esa cosecha, cuando podemos realmente ver los frutos de todos los esfuerzos que hemos puesto en nuestro proceso creativo. Cuando vemos qué tipo de luna trabajamos con este aspecto, sería una luna llena. La luna llena es el aspecto de la madre. Entonces, cuando si no estamos trabajando durante la estación de verano y queremos trabajar con el aspecto de madre o el aspecto de manifestar y de crear, podemos trabajar con este aspecto durante la luna llena. El color de la madre es el color rojo, es el color del fuego, de la sangre, de lo que nos mueve. Y justamente cuando vemos algunos de los aspectos o de los símbolos, sería la madre es nuevamente la luna llena, la mujer embarazada, la diosa madre en cierta forma. Podemos ver también algunos de los frutos que podemos poner, parte de lo que es la cosecha también,
simbolizaría la madre. Y podemos ver cuando estamos hablando de la parte biológica, aquí hay un tema que el aspecto de la madre, si lo vemos biológicamente, iría desde los 30 años, porque hablamos que dejamos a la doncella a los 30, hasta los 50. Aunque en el día de hoy hay muchas mujeres que siguen siendo madres porque quizás tienen sus hijos tarde y todavía están en el aspecto de madre pasado los 50. Entonces, estas edades biológicas son tentativas y van variando dependiendo a cuanto más se va prolongando el estado de vida, ¿no? Pero bueno, eso sería el área donde estamos más fértiles y más creativas. Cuando vemos los atributos que vamos a trabajar o que queremos, si queremos invocar un aspecto de la diosa madre y queremos trabajar desde ese punto, podríamos ver la parte nutricia, ¿ok? Si necesitamos nutrirnos a nosotros mismos o nutrir nuestros proyectos, podemos invocar este aspecto. También, nuevamente, si necesitamos esa parte fértil o de crear las condiciones necesarias para poder manifestar nuestros deseos, podríamos invocar este justamente proceso. Y también si estamos en la parte de la maternidad, ¿no? O del ser padres, también se puede trabajar mucho con esto, con este aspecto. Y es un aspecto muy amoroso, muy dulce, de mucho cuidado, pero como dije antes, todos los aspectos positivos también tienen un aspecto desafiante, ¿no? Y el de la madre es un aspecto interesante, porque la madre, como dije antes, es la dadora, ella da. Entonces, cuando da demasiado, cuando no pone límites en su acción de dar, ahí se crea lo que se llama la madre sobredadora, y ahí se crean como sensaciones para la madre o quien está invocando ese aspecto de que quizás se siente como usada o se siente que nadie le da nada a ella o queda demasiado o agotada, frustrada. Y muchas veces vemos esos aspectos quizás más vívidos en la parte de las madres biológicas donde no tienen tiempo para ellas, están dándole a los hijos todo el tiempo, y que la familia, y que el marido, y que este, y que el otro. Bueno, ese es un aspecto desafiante del aspecto de madre, porque es un aspecto de madre que no ha puesto límites. Y cuando estamos hablando un poquito del tema de las edades biológicas y que sigue creciendo justamente el continuo de vida, vemos que hay otro aspecto que no está incluido en el triple, pero que yo he hablado con anterioridad y que lo baso en las enseñanzas de Ava Park, que es el aspecto de la reina. Y la reina es el aspecto que viene a la mujer de los 50 y justamente es un aspecto que ayuda a que la madre ponga esos límites. Es el aspecto que nos falta para poder quizás trabajar los aspectos de la triple diosa desde un aspecto positivo, desde un aspecto bueno. Entonces, cuando vemos esto, si estamos invocando un aspecto de madre, tenemos que recordar que es bueno dar, pero también permitirnos poner esos límites y permitirnos recibir. Y quizás el aspecto de la reina es el aspecto que recibe justamente y que por eso balancea un poco el aspecto de madre. Cuando vemos qué tipo de magia podemos hacer para utilizar este aspecto, lo que a mí muchas veces me sucede cuando invoco este aspecto de la madre es cuando estoy buscando quizás una guía, quizás tengo las ideas de lo que quiero manifestar, pero no sé cómo. Entonces, ahí invoco un aspecto de madre que me ayude a generar las situaciones propicias para poder crear eso que quizás tengo la idea, pero no sé cómo. También es muy bueno trabajar con el aspecto de madre cuando estamos trabajando con proyectos, ¿no? Es darle forma, es llevarlos a la conclusión, es crearlos y manifestarlos. También podría ser cuando se está buscando una madurez espiritual, invocar al aspecto de madre para que ella nos ayude a madurar en nuestra espiritualidad. Y justamente a veces muchas personas han tenido relaciones complejas con las madres biológicas, y entonces a veces es bueno trabajar con el aspecto de la diosa madre para poder sanar algunas de las heridas que suceden con el aspecto de la madre biológica. Entonces también se puede trabajar con eso. Y muchas veces, si invocamos este aspecto, también podríamos trabajarlo desde la parte donde hacemos la jardinería, cuando estamos sembrando, atendiendo las plantitas, cosechando. Ese es un aspecto muy de madre también, entonces se puede invocar una diosa madre si uno le gusta plantar y le gusta hacer jardinería. Hablando un poco de las mitologías y cuáles serían las diosas que podemos invocar desde el aspecto de madre, podríamos empezar con el aspecto de Gaia, que es un aspecto griego muy conocido, la diosa madre. Si vemos las imágenes, siempre es justamente la Tierra, el globo terráqueo es el aspecto de Gaia, así que es uno de los que más se conocen. Después también mencioné a Demeter, justamente cuando estaba hablando de la doncella y de Coré, y entonces este es el aspecto de la madre protectora, pero también el aspecto de la madre donde Demeter es la que ayuda a que los que los campos y que las cosechas sean abundantes. Ella es la que nos da los granos, las frutas y todo esto. Entonces la podemos invocar a ella. También se puede invocar a Hera, que es otro aspecto de la madre, y a Ceres, que es otro aspecto de la madre, pero Ceres es un aspecto más romano. Si buscamos aspectos de madre, hay un montón. Creo que es una de las partes donde vemos muchísimos aspectos, muchísimas mitologías, y podemos seguir mencionando y podemos ver una Astarte en el Medio Oriente, podemos ver a Ariadne en Creta, podemos ver en la parte egipcia, que quizás es un poco de los panteones que a mí me agradan o con los que trabajo más, por supuesto Isis, que es la diosa a la que estoy dedicada. También podemos ver a Hathor ahí con el aspecto de madre, si uno no trabaja con Isis, porque Isis es muy multifacética y ella tiene muchos aspectos. Entonces, a veces la gente conecta con Isis desde otro aspecto y no tanto de la madre, pero es bastante popular con ese aspecto. Y también tenemos a Nut, que es la madre de todos los dioses egipcios, y por eso justamente podemos invocarla a ella. Y también a Tauret, que es la madre hipopótamo, que también se utiliza mucho en los ritos de fertilidad en la parte egipcia. Después también hablamos un poco, ¿no?, del aspecto positivo y del aspecto desafiante. Y aquí los invito a mirar un aspecto de una madre que puede tomar los dos, pero que muchas veces se toma más desde el aspecto desafiante, que es una Kalima en la parte hindú, ¿no? Porque Kalima, cuando la vemos, tiene un aspecto muy feroz, muy de cortacabezas, pero si vamos hacia adentro, también tiene un aspecto muy bondadoso de madre, de querer a sus hijos con toda su pasión y de protegerlos con esa ferocidad. Pero si lo podemos observar, quizás cuando Kali hace demasiado, ahí es donde vemos el aspecto de esas madres que salen fuera de control y que no han puesto límites, entonces están medio quemadas y sale esa Kalima más conocida quizás en las mitologías. Pero bueno, Kalima también tiene mucha energía de diosa madre y de diosa bondadosa y dulce cuando se trabaja con ella desde un punto positivo. Y también en la parte hindú tenemos a Durga, que es el otro aspecto, quizás no tan desafiante como Kalima, pero también un aspecto de madre y de protectora. Y podemos ver también a Lakshmi, que es más bondadosa y más como nuevamente conectada con la cosecha y con el recibir. Así que tenemos esos aspectos desde el punto hindú. Y cuando vemos quizás a los aztecas, podemos ver a Cuatalique, que es un aspecto madre, y también a Ixchel en la parte maya, de otro aspecto madre. Y pasándonos un poquito a la parte china, tenemos a Amaterasu, que es una diosa madre del sol, que es muy popular. Y en la parte budista, a Quan Yin, que es la diosa de la compasión. Entonces, si estamos trabajando con este tipo de diosas, y estas son algunas de las que puedo estar nombrando, pero hay un montón más, y es solamente buscar diosa madre en el internet, y aparecen de todas las mitologías, de todos los lugares, porque como digo, es un aspecto que no está como trabado, que no está bloqueado por la parte patriarcal, entonces está muy disponible para aquellos que quieran trabajar con él. Pero como dije, si vamos a trabajar con este aspecto, lo invocamos desde el punto de lo que queremos generar, de lo que queremos crear y darle vida a nuestro proyecto. Cuando me fijo de la parte mágica, quizás que trabajaría con un aspecto de madre, trabajaría con hierbas, y se puede trabajar desde un aspecto de invocar a la diosa madre quemando las hierbas que estén conectadas con aquello que queremos manifestar, con aquello que estamos trabajando, que queremos dar, darle vida, dar a luz. Así que ahora nos damos una pausa y cuando volvemos estaremos con el último aspecto, que es el de la anciana sabia, y nos vemos pronto.
Rise up, Lilith, rise up, away from God, away from man. Rise up, Lilith, rise up, you took your freedom, you took your stand. You said, I bow to no man, I will lie beneath no man. I refuse to take his orders, spread your wings and flew away. You said, damn the men, damn the gods to their hell of smoke and flame. Rise up, Lilith, rise up, you're needed once again. Rise up, Lilith, rise up, away from God, away from man. Rise up, Lilith, rise up, you took your freedom, you took your stand. You refused his subjugation for this sin, you sure were damned. Truth is, you were never wrong, but we all understand. Now resistance to the patriarch is strong and on the rise. I see the women all around me, and I see you in their eyes. Rise up, Lilith, rise up, away from God, away from man. Rise up, Lilith, rise up, you took your freedom, you took your stand. Rise up, Lilith, rise up, away from God, away from man. Rise up, Lilith, rise up, you took your freedom, you took your stand. Rise up, women, rise up, take your freedom, take your stand. Rise up, women, rise up, take your freedom, take your stand. Rise up, women, rise up, take your freedom, take your stand.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Hola nuevamente, y aquí estamos con el último segmento, el último aspecto de esta diosa triple. Ya cubrimos a la doncella y la madre, y ahora nos queda el aspecto de la anciana sabia. Este es el aspecto quizás que la parte patriarcal ha demonizado más que cualquier otro. Este es el aspecto que vemos que está oculto, si lo vemos siempre, está como en una parte negativa, en una parte oscura, y quizás es un aspecto donde en realidad la diosa está en su poder porque sostiene su aspecto de sabiduría. Y creo que esta es una de las razones por las cuales está tan mal visto o tan, tan como separado. Y si vemos la sociedad hoy, se ve una sociedad que no quiere envejecer, que no quiere que se le noten las arrugas, que prefiere estar como doncella o madre toda la vida y no enfrentar este aspecto de anciana sabia por un miedo a este aspecto de poder, porque el aspecto de la anciana sabia es esta diosa que ha caminado toda su historia, que tiene el conocimiento, que tiene el poder, que está entera en sí misma, pero desde un punto de haber tenido todas las experiencias que necesitaba tener. Entonces es un aspecto que da mucho miedo a la parte ignorante del patriarcado, donde esta es la mujer que mantiene o que sostiene un poder de sabiduría y que es un poder que siempre se ha tratado de eliminar. Entonces, cuando estamos buscando encontrar quizás esa sabiduría interior o estamos tratando de reconectar con ese aspecto de conocer nuestra historia, conocernos a nosotros mismos, sería un aspecto que invocaría este aspecto de la mujer sabia o de la anciana sabia, donde se trabaja muchas veces con aquello que queremos dejar, ¿no? Cuando estamos creando nuestro legado o estamos creando las historias para la comunidad, quizás también se utiliza mucho este aspecto cuando tenemos a una comunidad ya formada y las personas que han estado y fundado la comunidad y quizás ya están pasando este aspecto de anciana sabia, toman este aspecto de dejar el legado o dejar esta tradición. Cuando vemos un poco el tipo de estación donde se trabaja con este aspecto, yo diría que se trabaja desde la parte desde el día de Halloween o Samhain, el día de las brujas, como se le diría en español, y toda la parte del invierno, toda la parte oscura, ¿no? Donde estamos yendo hacia adentro, donde nos estamos enfocando en el trabajo interno y no tanto en lo que queremos manifestar, sino en quizás sanar nuestro interior o trabajar con estas cosas internas. Muchos de los mitos de estas diosas son mitos de descenso, de transformación, de morir y volver a nacer, pero este es un poco el trabajo que hace esta anciana sabia. Si no trabajamos durante el invierno, la luna con la que trabajaríamos sería la parte oscura de la luna, una luna, digamos, 3 o 4 días antes de la luna nueva, empezaríamos a trabajar con este luna oscura, donde trabajamos con esta parte de ir hacia adentro e interiorizarnos. El color de la anciana sabia, por supuesto, es el color negro. Pero negro porque también, tanto como el blanco que hablamos durante la doncella, se puede utilizar para cualquier tipo de magia, es tipo comodín. El negro también se dice que incluye todos los colores. ¿Y por qué incluye todos los colores? Es porque tiene la sabiduría de todo lo que ha sucedido y entonces lo puede manifestar. Por eso utilizamos este color negro, justamente. Cuando vemos algunos de los símbolos para la anciana sabia, usualmente es la imagen del caldero. Este sería un símbolo que utilizaría mucho cuando estoy trabajando con este aspecto o invocando este aspecto. Y también muchas veces todas las partes de cartas de adivinación o métodos de adivinación también se conectarían con esta anciana sabia, que es la que mantiene ese conocimiento integral y que nos puede ayudar a ver más allá de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso utilizamos todos estos aspectos, justamente de cartas, runas, péndulo, los conectamos con este aspecto de la anciana sabia. Cuando vemos un poco las edades, nuevamente acá tenemos que, si vemos solamente y netamente los aspectos de doncella, madre y anciana sabia, uno diría que la anciana sabia comienza a los 50, 55 años y sigue hasta que la persona fallece, ¿no? O sea, pero en este día de hoy, si vemos a una mujer de 50, 55 años, definitivamente no es un aspecto de anciana sabia, y si le vamos a decir a esta mujer que es una anciana sabia, no le va a gustar nada. Y por eso creo que también interceptamos este aspecto de la reina, donde es un aspecto entre medio de la madre, porque ya no es la madre, es la madre que tiene el poder de poner límites, de conocerse, de ser independiente, y es como la interina llegar a esta anciana sabia que ya tiene todo el poder, pone todos los límites y se conoce a sí misma y puede ayudar a los demás a conocerse a sí mismos también, basado en las historias de ella. Entonces, cuando vemos ahora, quizás diríamos que a los 65 años se comienza con este aspecto de la anciana sabia y se sigue hasta que la persona fallece. Pero nuevamente, estos son aspectos biológicos. Igualmente, una persona de 30 años puede trabajar con la anciana sabia, puede trabajar con la doncella. O sea, no es una cuestión de que solamente nos limitamos a trabajar con estos aspectos cuando estamos en la edad biológica, pero sí nos ayudan a entender un poco las lecciones que suceden cuando estamos pasando por esos aspectos. Uno de los aspectos positivos que tiene la anciana sabia es esa sabiduría, ¿no? Es esa sensación de poder, porque lo basa en su continua sabiduría y conocimiento. Y también el legado, es todo aquello que ella puede dejar y puede mostrarle a las generaciones nuevas todo lo que ella ha caminado. Entonces es uno de los aspectos más positivos que tiene justamente la anciana sabia. Pero con eso viene el aspecto desafiante, que a veces como que no se sienten valorados. El aspecto este de anciana sabia, muchas veces se ve a abuelitas que dicen, nadie me presta atención, nadie me escucha, nadie me ve, y que realmente no pueden compartir esos misterios que tienen porque no son valorados y porque quizás nuevamente la sociedad se enfoca en vivir joven y activo y no le da el lugar a los ancianos que tendrían que tener. Entonces, como no se valora el legado del anciano, justamente este es uno de los aspectos más desafiantes cuando se llega a esta edad para poder aceptarlo, ¿no? Y poder compartir esa sabiduría, pero en un lugar que quizás no es tan propicio para pedirles a los ancianos que compartan esa sabiduría. Cuando vemos un poco cuáles son las mitologías que vemos con la anciana sabia, la primera que se me vino a la mente nuevamente es Cerberus, y Cerberus es de la mitología celta y es la diosa del caldero. Por eso digo que cada vez que vemos algunas de las mitologías, vemos los símbolos de estas diosas ancianas. El caldero es uno de los más importantes porque ella es la que ayuda al dios a que se meta en el caldero, muera y vuelva a renacer en el solsticio de invierno. Entonces es ese trabajo de transformación basado por el caldero. También tenemos una Hécate, que es la señora de la encrucijada o la que mantiene los velos, que también es una diosa anciana. Aquí muchas veces la mitología hindú también trabaja con Kali como anciana sabia por la cuestión de que ella tiene toda esa sabiduría y que puede ayudar como a transformar. Ya mucho del mensaje de estas diosas ancianas es esa transformación de morir y volver a nacer, pero morir hacia otros aspectos que ya no nos sirven. Si vemos un poco la mitología egipcia, que es usualmente con la que conecto, vemos a Nekbet, que es la hermana de Isis, y que se habla que es una diosa justamente de muerte y de transformación. Y también agregaría a Sekhmet, que es otra de las diosas a la que estoy dedicada, porque me parece que ella es la que trae ese fuego de transformación, ese pasar por el caldero
y quemar todo y salir como el ave fénix, resurgir de las cenizas. Entonces lo veo un poco desde ese aspecto. Hay algunas historias que tenemos que muestran este aspecto también de la diosa, de la anciana sabia, que es Ereshkigal, que es la hermana de Ishtar. Y la historia es que Ishtar o Inanna también se utiliza, hace ese descenso. Y el descenso de Inanna es muy, muy popular en la historia, de ir despojándonos de todas aquellas cosas para llegar a ese momento donde estamos sin nada y poder enfrentarnos a esa diosa anciana que quizás nos provea la sabiduría para poder seguir adelante una vez que nos vemos como somos. Entonces, hay muchas historias de este descenso. Si vemos un poco en la parte también irlandés o escocesa, vemos a Cailleach, que es una de las diosas ancianas sabias de esa mitología, y también las Morrigan, que también son de esa mitología, pero creo que desde ese punto y desde esa mitología lo trabajan también un poco como las que hilvanan el destino, ¿no? En la parte romana, las musas, y ahí es donde ellas conocen el presente, el pasado, el futuro de la persona y que los pueden guiar desde ese punto. Y por eso decía que cuando trabajamos con este aspecto de la diosa, quizás trabajamos un poco con la parte de las herramientas que nos conectan con nuestra sabiduría interior, y que por eso quizás utilizamos herramientas como las cartas de tarot o las runas o distintos métodos de adivinación donde podemos conectar con ese aspecto de el saber y el conectar el continuo de pasado, presente, futuro, nacer, vivir, morir, renacer. O sea, ese tipo de ciclo donde podemos quizás mirar un poquito ese ciclo y tener un entendimiento y una sabiduría para poder seguir adelante y quizás volver a empezar con el conocimiento que tenemos durante ese proceso, volver a un aspecto de doncella, de nuevo comienzo, de enfrentar quizás algo que nos da miedo, pero de darle el comienzo para que después la madre lo pueda manifestar y podamos volver a este aspecto de anciana sabia nuevamente y ver un poco justamente qué otros proyectos podemos trabajar. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de esta información y que los ayude en su proceso de magia, de espiritualidad, de búsqueda. Mi nombre nuevamente es Carolina Mori, soy la sacerdotisa fundadora del Círculo de Isis. Si tienen preguntas sobre estos aspectos o otras preguntas sobre el camino de la diosa, siempre me pueden encontrar a caroamor, caroamor78@gmail.com, o pueden ir a www.caroamor.com y ahí me pueden mandar un mensaje. Les aviso que mi sitio web está en inglés, pero si me mandan el mensaje en español lo puedo contestar, o me encuentran justamente en Facebook o en Instagram como Caro Amor. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme, espero que les haya servido y los dejo con un fuerte abrazo y mucha luz.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.